En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola oyentes de Radio Sefarad, estamos con Ruth Umodan, la artista israelí famosa por sus libros de cómic. En este libro vuelves de alguna manera al estilo de tu libro Metralla, sobre temas que no son para divertir ni infantiles, en el que también hay humor, pero que habla de asuntos serios.
כן, אני בעצם זה ספר שהוא מתעסק במציאות הישראלית יותר.
Sí, de hecho, ambos libros se basan en la realidad israelí, tocando temas políticos, aún de forma más directa que en Metralla. Allí se trata de personas que están fuera del suceso central, una bomba en una estación de autobuses, y de cómo eso les afecta. Túneles es una especie de cuento de aventuras, pero que tiene como escenario los territorios en disputa y un contacto más directo con el tema de los palestinos y los israelíes.
יותר נגיעה ישירה ליחסים בין פלסטינים וישראלים.
Justamente me sorprendió mucho el que utilizases la arqueología para descubrirnos que, de hecho, es una de las herramientas más importantes que se utilizan para construir un relato nacional por ambas partes. ¿No es así?
אני חושבת שבמיוחד בישראל, בגלל שהיה נתק, זאת אומרת, בגלל שזו מדינה חדשה,
Sí, especialmente en Israel, por ser un país relativamente joven, que condensa la reunión de los judíos en esa tierra para construir un Estado, con el objetivo de ser un pueblo como todos los demás, con un territorio y una lengua. Y para dar sustento a esas raíces, hizo falta cavar muy atrás en el pasado para justificar de alguna manera el vínculo entre las personas que volvieron a estas tierras desde Europa o de países árabes y proclamaron su pertenencia. ¿Y qué es lo que hace nuestro a este país? Los relatos. De esta manera se nos presenta la experiencia de ligar el pasado para sentar las bases de la identidad israelí.
De hecho, el libro tiene un epílogo de texto en el que explica justamente cómo esos cuentos dan lugar a una creencia tal.
Creo que la religión no es el eje central que nos conecta. En Israel hay mucha gente no religiosa. Yo, por ejemplo, no soy creyente. No es la práctica religiosa lo que nos une, sino el relato común, los cuentos del pasado. De hecho, intento demostrar que esos relatos son muy poderosos, tienen mucha fuerza. Y entonces empieza una guerra de cuentos entre personas que han llegado no hace mucho tiempo y los relatos de los que estaban allí.
Y uno de los cuentos a los que alude el libro recuerda a esa película de Indiana Jones en busca del Arca de la Alianza.
זה בהחלט היה השראה, אפילו הייתי אומרת שכשהיה לי את הרעיון, אז זה היה הדבר הראשון שראיתי.
Sí que fue una inspiración. De hecho, cuando se me ocurrió la idea de este libro, lo primero que hice fue volver a ver la película. El relato se basa, de hecho, en personas reales que conocí en el pasado, un padre y su hijo que buscaban el Arca de la Alianza y realizaron durante años excavaciones ilegales cerca de Jerusalén. Cuando los conocí personalmente, ya habían dejado de hacerlo. Pero persistía esa especie de mito familiar que recuerda a Indiana Jones, como una historia de aventuras o la búsqueda de un tesoro, y me pareció idóneo como trasfondo para otros temas sobre los que quería tratar.
Una de las realidades que representas en el libro no es demasiado conocida para quien no viva en Israel. Por ejemplo, los colonos judíos de los territorios. Por ejemplo, en una de las viñetas, la protagonista toca al soldado que intenta dispersarlos y por eso es ella la que va presa en lugar de aquellos que se resistían a acatar al soldado.
אני חושבת שתמיד הנושא הזה של הפוליטיקה הישראלית הוא מאוד מאוד מורכב. זאת אומרת, אנשים דווקא כן מבחוץ
El tema político en Israel es tremendamente complejo. Los que viven fuera, por ejemplo, en Europa y conocen la realidad israelí básicamente por la televisión y los sucesos trágicos del terror y la guerra, de la conquista, y por los mismos medios es como conocen a los colonos. Mi intención no era la de pronunciarme o emitir un juicio sobre los colonos y la ocupación, sino más bien mostrar la convivencia. De hecho, el cuento es una metáfora de la vida de todos esos grupos humanos, cada uno con valores distintos, aspiraciones diferentes, aunque en definitiva son todos ellos personas ligados a un mismo trozo de tierra. Por eso me pareció interesante ponerlos en una situación juntos y ver qué pasa.
También sorprende el final cuando entra en juego una realidad externa a Israel, internacional, como es Daesh, el Estado Islámico.
En general, mis historias cuentan cómo los individuos se ven inmersos en situaciones que tienen que ver con el lugar y el momento, y cómo eso influye en él. Cómo cada uno de nosotros, quiera o no, está condicionado a lo que sucede alrededor y a las personas que lo rodean. De algún modo, la propia Israel está ligada a un espacio en el que suceden cosas que la influyen colectiva e individualmente y que genera a su vez ondas que influyen en los demás y que hace que todo esté relacionado entre sí. Yo realmente creo en ello.
Hace unas semanas estuviste en Madrid presentando este libro y justo después comenzó la invasión a Ucrania que ha acaparado todos los focos mediáticos. ¿Crees que eso puede influir en la venta del libro?
La verdad es que no tengo idea. En lo que a mí respecta, mi trabajo acaba en el momento que sale de la imprenta. Una vez que el libro llega a las tiendas y a los lectores, se traduce y se vende en otros países, ya no controlo lo que pasa y, por lo tanto, no pienso en ello. Con sinceridad, no pienso en lo que pueda influir o no lo de Ucrania. Desde mi punto de vista, el libro está editado y ha empezado su camino por el mundo, y espero que la gente lo lea.
¿Cómo compatibilizas estos trabajos con los que realizas para el público infantil en tu editorial, alternándolos con, de vez en cuando, libros para adultos que suelen ser tan realistas, no fantásticos?
Me resulta justamente bastante agradable alternar entre formas diferentes de trabajo, aunque de hecho es el mismo, contar historias usando imágenes. Además, enseño sobre el tema de los cómics e ilustraciones en la Academia Bezalel. Yo concibo todo como parte de una misma cosa. Ayudo o mejor acompaño a otras personas en ese proceso, o estoy con un libro para adultos o niños. Es algo que se me aparece. Puede ser una ilustración para un periódico o un proyecto, y cada vez es algo un poco distinto. Es una de las cosas que más me gustan de este oficio. El contenido siempre cambia, pero de hecho el trabajo es el mismo. Contar una historia a través de mis dibujos. También como lectora me gustan todo tipo de historias. El pasar de un estado de ánimo público a otro es parte de la variedad que me brinda este oficio.
En el terreno de la tradición judía, esta correlación de textos e ilustraciones recuerdan a la Agadá de Pesaj. ¿Hay algún nexo con ese mundo?
Cuando era niña, me gustaban mucho las Haggadot, aunque los textos están mayormente en arameo, no en hebreo, y esa parte no me resultaba interesante, aunque sí las ilustraciones, especialmente las de las plagas de Egipto. Me encantaban esos dibujos tan dramáticos. En la tradición judía no abundan los textos ilustrados, son escasos, y es cierto que la Haggadá era una de las excepciones.
Haggadá es un lugar que era muy común.
Por ejemplo, en las sinagogas casi no hay imágenes, solo elementos decorativos abstractos.
Sí, hay una prohibición religiosa de no hacer representaciones de seres humanos. Seguramente la idea era no dar una imagen humana de un dios abstracto para alejarse de la más mínima representación icónica de la divinidad. Y los judíos llevaron ese precepto al extremo. Todas las leyes se llevaron al extremo que hacía suponer que quien lo cumpliera sería un judío mejor. Algo similar pasó con las leyes dietéticas de la Kashrut, que se llevaron al extremo. Del mismo modo pasó con las imágenes y representaciones visuales hasta convertirse en algo casi contrario a la fe. Puede verse en el arte de los judíos ortodoxos, entre los que no es de recibo ninguna decoración siquiera. Hay quien sostiene que esa es la razón por la que la novela gráfica no es popular en Israel, y que no hay una tradición al respecto. Casi no hay creadores ni libros. En una época se achacaba a esta particularidad la razón, pero dudo que esa sea la causa, ya que en el mundo del cómic estadounidense abundan los creadores judíos.
Cuando mencionaba recién a los ortodoxos, me venía a la mente uno de los personajes de la serie televisiva Shtisel, un joven de una familia muy ortodoxa, pero que quiere ser pintor y trabajar en el arte, y que ello le provoca problemas en su entorno. ¿Es eso así aún?
No soy ortodoxa ni conozco tanto esa sociedad. Tengo vecinos ortodoxos a los que conozco y cómo viven. Y tampoco es que los ortodoxos sean un grupo único y homogéneo. Cada comunidad en torno a un rabino tiene sus particularidades e incluso hay feministas ortodoxas. No se pueden definir de forma taxativa y definitiva qué es un ortodoxo.
Quizás quieras agregar algo de lo que no te hayamos preguntado, una dimensión de túneles que no hayamos abordado.
Dos temas. Uno, el tema central del libro no es solo la arqueología. Hay otros temas que me interesaba reflejar, por ejemplo, la maternidad de Nili hacia su hijo, que también era un tema que me interesaba investigar. El mundo académico, las relaciones entre hermanos y entre ellos y los padres. Ese es el primer punto. Y el segundo es que lo que intenté es hacer un libro que es una comedia de asuntos no cómicos. Si bien hablamos de temas profundos, pero de hecho el libro habla de la realidad israelí que comentamos antes, con mucha ironía e intentando ver la parte divertida, no necesariamente ligera, aunque intentando descubrir el absurdo en muchas situaciones, lo que en sí mismo es una postura ante la realidad.
Muchas gracias por habernos atendido y te deseamos la mejor de las suertes y que sigas produciendo y presentando ediciones en otros idiomas.
Muchas gracias.